Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, como decimos siempre, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. ¿De dónde sacamos estas ideas prácticas? Estamos basándonos en la palabra de Dios, en la Biblia. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Usted nos encuentra en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. También en radiolared.net, en el internet, en su teléfono inteligente. Y si ha bajado la aplicación, ya no tiene ni que buscar, ya está ahí con un solo clic. Este programa es una coproducción, y debo decir esto cada día, una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted está aquí en Colorado buscando, orando a Dios, buscando una iglesia local donde congregarse, aquí vamos a presentarle, explicarle la palabra de Dios. Es muy sencillo todo lo que hacemos porque hemos visto que eso es lo que hacía la iglesia al comenzar 2000 años atrás, pero lo importantísimo es que usted pueda recibir la palabra de Dios, no solo durante el mensaje, el sermón, sino inclusive en lo que usted y yo cantamos y cómo adoramos al Señor. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Puede visitarnos en cualquiera de esas congregaciones, en todas hacemos exactamente lo mismo y es el mismo mensaje. Pero usted necesita saber las direcciones, ¿verdad que sí? O los horarios de servicios también. Bueno, vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, y ahí tiene usted toda la información. Rubén Santos está con nosotros aquí produciendo en los controles y estamos hoy viendo, leyendo la carta de Segunda de Timoteo. Hoy en nuestro estudio comenzamos con el capítulo 2. Por contexto, como siempre digo, yo voy a leer los primeros 13 versículos. Luego regresaré al versículo número 1 y ahí vamos despacito estudiando esta parte de la palabra de Dios con ayuda de Dios. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ok, el capítulo continúa. Es bastante largo. Nosotros vamos a dejarlo ahí. Este es el contexto inmediato. Y regresamos al capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, así lo llama con todo amor, porque es un hijo espiritual de Pablo. En otras palabras, como ya he comentado varias veces, cuando el apóstol Pablo estaba predicando en cierto lugar, en cierta ocasión, Timoteo se entregó a Cristo y luego Pablo lo llevó con él, lo discipuló. A la larga, como decimos por ahí, Timoteo fue llamado por Dios y Dios lo puso en el pastorado y pastoreó la iglesia en Éfeso. Y esta es la ocasión donde desde lejos Pablo le escribe a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú has visto mi vida, tú me has acompañado a viajes, tú has visto mi entrada y mi salida, ¿de verdad? No es solamente escuchaste mis mensajes, mis sermones, solamente tú viste cómo me he comportado. Sigue mi ejemplo. Alguno podría pensar, eso es arrogante. No, no es arrogante. Absolutamente no. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, que hemos visto días atrás, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, o de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo: tú sabes que estoy en la cárcel, no te avergüences de mí, al contrario. Mira que esto puede ocurrirte a ti. ¿Por qué digo eso? Porque dice participa de las aflicciones. Entonces, cuando uno está en el ministerio, como pastor, como predicador, cuando uno, como Timoteo, hacía este trabajo junto a Pablo, Pablo era el apóstol, no Timoteo, hay que seguir ese ejemplo. Hay que seguir ese ejemplo. En 2 Timoteo 1, como leímos el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, un cristiano jamás va a negar al Señor Jesucristo. No debemos negarlo porque haya amenazas o porque haya burlas de nuestra familia. ¿Cuántos acaso no hemos tenido burlas de nuestros familiares? ¿Y a cuántos acaso no los han echado de la familia? Directamente o por lo menos indirectamente, es decir, no quieren hablar con ellos, o etcétera. ¿Cuántos hoy día sufren persecución directa con riesgo a su propia vida? Este era el caso de Timoteo. Timoteo estaba en una ciudad como Éfeso ayer, justamente cuando estábamos aquí en Viva Mejor hablando acerca de las cuestiones culturales. Yo les leí en Hechos capítulo 19, versículos 19 al 23, como una conversión a Cristo de mucha gente, inclusive gente que habían sido magos, hechiceros, en el ocultismo, etcétera, entregaron su vida a Cristo, quemaron todos esos libros de magia, dice la Biblia, una transformación, lo que llamamos un avivamiento probablemente en esa ciudad, pero también hubo mucha persecución. Entonces, Timoteo se encontraba, como quien diría, por ahí pisando carbones, ¿ok? Calientes. Y Pablo lo anima, le dice, no, recuerda lo que dice en el versículo, en 2 Timoteo 1.7, no nos dio Dios espíritu de cobardía. Si no, no podemos hacer esto, ¿verdad? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo se combate el miedo, la cobardía por los insultos? Yo le digo a usted, usted quizá no sea un pastor, quizás sí, pero aun si es un miembro de una iglesia, un cristiano fiel al Señor, y su familia le está castigando por eso, por usted dejar lo tradicional o lo que no era nada, y de pronto ahora es cristiano, y la gente dice, usted está traicionando nuestra cultura, en esta cultura, en este país, en esta nación, todos somos esto o aquello. Bueno, no sea cobarde. Sepa que eso es un precio que uno paga. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cómo se combate la cobardía, el temor, el que dirán, tengo miedo? Dice, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Esto está en línea con lo que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 dice que el fruto del Espíritu Santo, la prueba, lo que se muestra, el producto, cómo sabemos que Dios el Espíritu Santo nos selló, como dice la palabra, y vive en nosotros, somos salvos. Bueno, ¿qué dice? Es amor, gracia, ¿qué? Amor, todas esas cosas. Si me voy ahí, voy a predicar eso, pero recuerde, fruto del Espíritu es todo eso, inclusive dice dominio propio. ¿Okay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad para los demás, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Aquí le llamamos self-control. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda que tienes esto. Tienes el poder de Dios. Yo le diría a usted, si usted es de Cristo, como yo también me he entregado a Cristo, no andemos de aquí para allá del país, de una ciudad a la otra, buscando el poder de Dios. Ya tenemos el poder de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar de rodillas. No digo que literalmente que estar de rodillas, eso es como usted guste hacerlo. No hay nada en la Biblia que nos obligue a estar de rodillas o parados o así o así. Lo principal es buscar al Señor en oración. Buscar significa no que no lo tenemos, sino que es dedicar tiempo para estar con Él, en vez de estar buscando otras cosas, en vez de estar buscando qué dice fulano de tal en YouTube o en Internet y tienen ideas extrañas. Cuando un siervo de Dios es real, le va a llevar a que, lo que le estoy diciendo, ore, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar tiempo buscando al Señor. Entonces, el poder de Dios está en nosotros. El amor de Dios está en nosotros. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Recuerda ese texto? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni esto, ni lo otro, ni el futuro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No estamos hablando de una cuestión sentimental. Estamos hablando de, bueno, son buenas emociones, pero el asunto aquí maravilloso es que nada nos separa del Señor. El Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, le dijo el rey David cuando todavía no era rey y escribió el Salmo 23. No sabemos exactamente la cronología del tiempo. Lo importante es que él dijo, yo sé que paso por esto y aquello, a veces producido por mí, a veces producido por otros fuera de mi control, pero él está conmigo. Entonces eso produce también dominio propio. Así que, ¿cómo combatir la cobardía? Cuando de pronto podemos ser cobardes porque nuestra familia o amigos en el trabajo, compañeros de escuela, etcétera, quien fuera, el gobierno, la sociedad, los medios, los periodistas, los artistas, hablan mal de los cristianos. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no vamos a reaccionar cobardemente, ni tampoco vamos a reaccionar tímidamente, ni vamos a reaccionar con ira, porque familiares, amigos o quien quiera, pues nos quieren matar, digamos, en la relación, se quieren separar de nosotros, se burlan de nosotros, nos dan nombres que son insultos. Recuerde, Señor, tú me has dado poder, amor y espíritu de dominio propio. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y esto es lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí, más allá del oficio que tengamos. ¿Okay? Yo soy un pastor como era Timoteo, algunos de ustedes también, otros no, no importa. Esto se aplica a todos los cristianos. Y Pablo podía decir, sigue mi ejemplo, porque Pablo lo vio, perdón, Timoteo lo vio en Pablo todo el tiempo. Timoteo vio cara a cara a Pablo sufriendo persecuciones, predicando, y cuál era la reacción, algunos se entregaban a Cristo, otros lo querían matar. Entonces, a tener cuidado, antes habíamos hablado, la vez anterior, de lo que había pasado con Onesíforo, y también lo que había pasado con los que abandonaron a Pablo, ¿recuerda? La semana pasada, o si usted está escuchando en el podcast pasado hablábamos de 2 Timoteo 1.15, que es el contexto grande, donde decía, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, aquí algunos dicen esto es como una compensación, no de dinero, sino que se balancea, diríamos así. Lo que estaba diciéndole por comparación, muchas veces usted y yo hablamos, a veces nos damos cuenta, a veces no, pero comparamos objetos, cosas, circunstancias, situaciones, para llegar al punto al que queremos llegar. Pablo comparó personas. Timoteo, no seas como estos otros que mencioné. que me abandonaron. Y probablemente lo abandonaron a Pablo, no por la personalidad de Pablo, sino porque, wow, estar con Pablo era un peligro. Pablo no tenía miedo y se metía, como diríamos hoy, a predicar, a decir cosas de parte de Dios, de la sana doctrina, que pues ponían nerviosos a muchas personas, incluyendo a gente del gobierno. Y algunos lo dejaron por temor. Y en este caso, no. Timoteo no, pero había un riesgo. Me recuerda el texto que dice: al que piensa estar firme, mire que no caiga. Por alguna razón, Pablo le está diciendo, cuidado. En 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de amor, perdón, de cobardía, sino de amor, de dominio propio, etc. ¿Okay? Poder y dominio propio. Entonces, no te avergüences, le dice en el versículo 8, de dar testimonio de Cristo, y ni siquiera tampoco de mí, yo soy un siervo de Cristo. Y está diciendo, sé fuerte. Este texto en inglés, que es la palabra en Danamu, significa una fortaleza interna que no podía Timoteo, como quien dice, repetir varias veces, mirándose al espejo o no, yo soy fuerte, yo valgo, yo tengo mucho valor, ¿qué es lo que hoy en día la locura de muchos? Dicen, haga eso, usted repita varias veces, y sí, usted va a notar un pequeño cambio momentáneo, como para que parece como que las hormonas, la adrenalina, todo lo que trabaja dentro nuestro, ¿verdad?, hace un efecto. No estamos hablando de eso. Eso es. La verdad es que eso no tiene mucho resultado, honestamente. El asunto es, usted es de Cristo, usted le ha entregado de verdad su vida a Cristo Jesús, sepa que usted está investido de ese poder. Y es un estado de poder que no se va y viene por aquí. Y hay que cantar 10 veces el mismo canto, 20 veces la misma estrofa, con una música suave, a ver si baja el poder. Ya lo tenemos dentro nuestro. Yo soy consciente y sé, y me ha ocurrido que alabar a Dios nos recuerda estas cosas. Algunos dicen como que activa el poder. Eso es un lenguaje muy, muy cuestionable, muy, muy psicológico, muy de la nueva era, muy, muy mundano. Está el poder de Dios porque está Dios en nuestra vida. Entonces, ahí es cuando decimos, Señor, tú vives en mí. Como dice en Efesios capítulo 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Señor, yo me fortalezco en ti. Tú me dices que estás en mí, por tanto, tú tienes poder. Entonces, yo no tengo que ir a buscar el poder en alguna iglesia o en algún concierto, con algún profeta, con algún falso apóstol, con un falso pastor o aún con un buen pastor. Tú estás en mí. Simplemente me estás recordando, como Pablo recuerda a Timoteo, Dios te ha investido de este espíritu de fortaleza, de poder, de amor, de dominio propio. No lo olvides. Recurre a eso. Por eso en Efesios 6, otra vez, 10 al 20, ¿no? La armadura de cristiano. Fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Hoy en día hay mucho no cristiano, por supuesto, pero también cristiano y desgraciadamente algunas iglesias o movimientos que enseñan, sí, somos cristianos, pero hay que hacer esto y aquello para que baje el poder o para que descienda el poder o para que se active el poder. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice lo que dice, acá estamos diciéndolo. Recuerda, Timoteo, que Dios ya te dio este espíritu de dominio propio, de poder, de amor, no de cobardía. Y esto es en Cristo Jesús. Por eso está este paralelo con Efesios 6. No lo olvide nunca. Yo no quiero olvidarlo nunca. ¿Okay? El Señor dijo, cuando estén en lucha, en persecución, en pruebas, en lo que fuera, recuerde que son ataques de Satanás. No lo van a poder vencer con sus ideas. No lo van a poder vencer con su psicología. No lo van a poder vencer con estos charlatanes por aquí y por allá, o tampoco lo van a poder vencer con estas predicaciones o conferencias de self-improvement, ¿verdad?, de mejoramiento personal, donde le dicen usted es victorioso y usted es esto y usted es lo otro y usted es aquello. La Biblia dice, fortalezcas en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Cuando dice en el poder de su fuerza, es en la de él, no en la suya, en la mía. Entonces, usted no está activando nada. Usted simplemente está humildemente descansando en el poder de Dios que vive en usted y debe tener fe, debo tener fe y decir, Señor, tú estás en mí. Por lo tanto, estas sensaciones que tengo de temor, de cobardía, de ansiedad, por esta u otra causa, en el caso de Timoteo, porque hay persecución, porque hay burlas, porque hay presión, yo la descargo sobre ti, como tú me dices, en 1 de Pedro capítulo 5, debo de echar mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. ¿Y por qué tienes cuidado de mí? Porque tú estás en mí. Tu Espíritu Santo está en mí, por lo tanto, Señor, yo voy a seguir adelante predicando tu palabra, yo voy a seguir adelante enseñando, yo voy a seguir adelante siendo testigo a otros a través de mi testimonio personal, que mi familia pueda ver, que aunque crea que estoy loco, loca, porque he dejado esto y lo otro, porque no soy como ellos, como antes, que ellos vean indiscutiblemente que eres tú el que me ha cambiado, que no fue esa iglesia o esta religión, que eres tú el que me ha cambiado. Claro que esa religión, la religión cristiana, es la relación con Dios, pero es tú. Entonces, un día no van a poder negar que esto no fue un lavado de cerebro, como dicen algunos, o una especie de hipnotismo, o quién sabe las otras cosas que dicen que usted y yo hemos escuchado. No, un día ellos mismos probablemente van a atravesar circunstancias en su vida que su religión no tiene nada para ayudarles y no sabe cómo solucionarlo, simplemente le dice, siga haciendo este rito, siga memorizando esto otro, siga pagando por esto y por aquello, siga viendo a este y al otro, es igual que la gente afuera, siga teniendo esta terapia, siga teniendo este otro, si no le gusta este terapeuta, cambie por el otro terapeuta, siga viendo este video, lea este librito que ahora escribimos y lea este otro libro y lo que le pasa es que necesita conocer esta otra cosa, pero nunca llegan a la solución. ¿Quieres saber por qué? Porque la Biblia dice que no debemos conformarnos a este mundo, a esta cultura, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de estar juntos como iglesia, estudiando la palabra de Dios, perfeccionando, si se quiere, este discipulado unos con los otros, pero no con fórmulas que las religiones del mundo han creado, o las filosofías del mundo han creado, o las ideologías han creado, no con cosas que supuestamente son mágicas, o que son un toque especial que repentinamente ocurren cosas. Tengamos cuidado con eso porque el diablo se viste como ángel de luz, dice la Biblia. Y eso significa que va a usar mal la Biblia, se va a disfrazar de cristiano, se va a disfrazar de pastor, se va a disfrazar de supuesto apóstol, se va a disfrazar de supuesto profeta, se va a disfrazar de muchas cosas. Va a inspirar de alguna forma a gente que haga videos en YouTube, en TikTok, en otros medios, libros, booklets, películas de Hollywood o de otros lugares que hacen películas, obras teatrales. Va a usar todos los medios que tiene a su disposición para confundir, si es posible, dice la Biblia, aún aquellos que ya somos de Cristo. Si fuera posible, lo va a hacer. Entonces, Pablo dice, cuidado, Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿okay? De dominio propio, de poder de amor y de dominio propio. Y toda mi explicación larga fue para decirle, no recurra a cosas externas, a agentes externas, para tener poder. Hay gente que dice, yo soy de Cristo, pero vengo orando hace muchos años por ciertas cosas, parece que Dios no me escucha, o estar ocupado con otros, yo estoy desesperado por esta enfermedad, por este problema, por esta ansiedad, por este ataque de pánico, por mi esposa, por mi esposa, por mis hijos, mi esposo, o lo que sea. Entonces, bueno, que Dios me perdone, pero voy a ver con esta hechicera, o con esta divina, o voy a ver estas cartas, o voy a ver este, y no me siento a hacer yoga, o voy a ver, y entonces ahí usted está fallando. Si de verdad usted tiene a Cristo en su corazón, Dios le está, Espíritu Santo, Dios, le va a decir lo que estás haciendo está mal. Yo estoy aquí para ayudarte, ven a mí. Y en vez de quejarte, aprende de mí. A través de la Biblia. Y usted dice, pero es que yo lo vengo haciendo. Entonces yo le he dicho a muchas personas, recientemente algunos también, si tenemos en nuestra vida como cristianos una lucha con lo que fuere, con quien fuere, a causa de lo que fuere, y seguimos orando y orando y orando y no pasa nada, una cosa puede ser porque en los designios de Dios, Dios todavía no ha respondido de la manera que queremos nosotros, porque no es la respuesta que nosotros queremos, sino la que Él quiere. Y es cierto que a veces tenemos que esperar y aprender a pasar en la lucha, porque aprendemos y se fortalecen nuestros músculos de la paciencia y de la fe. Eso es cierto. La otra cosa que puede ocurrir es que tendríamos que ver si lo estamos tomando, el problema, con la seriedad que merece. Por ejemplo, yo digo, si a usted le dicen tiene un cáncer y tiene pocos meses de vida, usted o algún familiar, ahí yo veo que uno, wow, hace ayuno, oración, se pone allí ora y ora, pues si es necesario las 24 horas, lo ve con tanta seriedad, que ora con tanta seriedad, ruega y suplica con tanta seriedad. Como que dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces no es un capricho cristiano, sino es realmente golpear, llamar, buscar. Dios quiere que tomemos en serio las cosas. Y eso es probablemente lo que necesitamos escuchar el día de hoy, aun cuando vemos que Pablo le dice a Timoteo, cuidado, lo que has oído, esfuérzate en la gracia, no es gana la gracia de Dios, ya estás en la gracia de Dios, esfuérzate, trabaja, tiene que haber una fidelidad y un compromiso serio si queremos ver respuestas. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Golden. Dios te ama.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-3257-282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, y continuamos en este segundo segmento agradeciéndole a usted, amable amigo, amigo oyente, por continuar con nosotros aquí en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, transmitiendo por 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en radiolared.net para todo el mundo. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2, y tuve una larga explicación en el primer versículo. Tenemos que asentar bien las bases, el fundamento de todo lo que Pablo la palabra de Dios dice a través de Pablo. Entonces, ahora vamos con el versículo número 2. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuerde que Pablo estaba entrenando a Timoteo, aun cuando Timoteo ya estaba en el labor en Éfeso, pastoreando, le está entrenando. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que Timoteo oyó ante muchos testigos? En primer lugar, la predicación de la sana doctrina. Como le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 3 de la carta de Tito, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No con doctrinas enfermizas que agregan y quitan por ahí, sino con la sana doctrina, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta es la primera cosa. A Timoteo le está diciendo lo mismo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, otra vez, ¿qué ha oído Timoteo de Pablo? En primer lugar, la sana doctrina, la enseñanza de que ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo Unigénito, Jesucristo es Dios encarnado, hecho hombre. Si no se hubiese hecho hombre, no puede morir. Y tenía que morir por todos nosotros. Entonces, vino para morir. Cargó con nuestros pecados, cargó con la justa ira de Dios por los pecados. Resucitó al tercer día venciendo la muerte, probando que es Dios y la muerte no podía retenerlo. Todo aquel que reconoce que necesita arrepentirse, el Espíritu Santo, Dios los convence, dice la Biblia, que convencería al mundo de justicia, juicio, etc. Entonces, bueno, ahí nos convenció, no solamente que somos imperfectos, nos convenció de que estábamos yendo a la condenación eterna, al juicio final donde seríamos echados en ese infierno. Ahora, Jesús vino a cargar con nuestros pecados. Esto es la sana doctrina. Esto es lo que Timoteo constantemente escuchó por años probablemente al apóstol Pablo a predicar y que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y por esa predicación apedrearon a Pablo, lo quitaron de una ciudad que ya estaba muerto. Una vez lo bajaron de unos discípulos lo tuvieron que bajar en una canasta de un muro. Constantemente fue perseguido. Entonces Timoteo, que fue testigo de muchas de esas cosas, también Pablo dice que fue testigo de otros testigos que oyeron lo que Pablo predicó, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es el encargo que Pablo le hace a Timoteo? Bueno, recuerden que yo varias veces les he dicho que se cree que esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió desde su cárcel en Roma antes de ser asesinado por predicar el Evangelio. Entonces, algunos dicen, bueno, estas son probablemente de las últimas palabras o mensajes. Entonces, Pablo está diciéndole a Timoteo, continúa la labor, continúa la obra. ¿Cómo? Encarga a hombres fieles. Primera condición, hombres. Segunda condición, hombres fieles. Tercera condición, hombres fieles idóneos para enseñar también a otros. Es como una cadena constante que nunca se rompe. Y estamos 2000 años después de esta carta a Timoteo y la cadena, por decir así, los eslabones continúan. No se ha roto ni se va a romper hasta que venga Cristo. ¿De qué estamos hablando? Uno le encarga a otro y le entrena a otro. Así como Pablo entrenó al apóstol, el apóstol Pablo, quiero decir, perdón, entrenó a Timoteo, al pastor Timoteo, Timoteo ya estaba llegando el tiempo en que él tenía que entrenar a otros. Y esos otros a otros, y así constantemente, hasta la fecha. Y así seguirá hasta que el Señor venga. Entonces, encarga a hombres fieles. ¿Ok? Entonces, esto que tú has oído de mí ante muchos testigos, la palabra de Dios, encomienda esto a hombres fieles. Encarga es encomiéndalo. Llévalo. para que estas personas hagan el mismo trabajo. No está diciendo que sean apóstoles, ¿ok? Pablo dijo que él era el último apóstol. Timoteo nunca se adjudicó un título de apóstol porque lo entrenó el apóstol Pablo. O era un apóstol menor. A veces algunos le llaman apóstol, pero en realidad no lo era. Era un pastor. Y Timoteo tenía que escoger, inspirado por Dios, claro está, a hombres fieles que fueran idóneos para también enseñar a otros. Y entonces aquí la fidelidad de estas personas, de estos hombres, de estos varones, era indispensable. La fidelidad, ¿ok?, es lo que realmente hace que un siervo de Dios pueda ser, digamos un término moderno, exitoso. Pero el término bíblico es alguien que Dios use. En primera de Timoteo, cuando avanzamos en la página al capítulo 3, versículo 2, en el versículo 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. De por qué en el primer capítulo, verso 7, le dice, no espíritu de cobardía, ¿no? Verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Está hablando de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Y wow, que lo vemos hoy día. ¿Cómo se aman a sí mismos? Quieren lujos, quieren aviones, quieren mansiones, quieren una cuenta bancaria impresionante, con la excusa de que son siervos de Dios y entonces pues merecen todo eso y son un ejemplo para que todos los miembros de la iglesia aspiren a ese tipo de cosas como si esa fuese la promesa para los hijos de Dios, especialmente los siervos de Dios. Mientras que Pablo no vivió así, Pedro no vivió así, el mismo Señor Jesucristo nunca vivió así. Entonces, ¿por qué tuercen las Escrituras? Por supuesto, para su propia condenación, dice la Biblia. Por estas razones, son amadores de sí mismos, son amadores del dinero. ¿Okay? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no seas así. Tú debes ser fiel, pase lo que pase. Va a haber persecuciones, se van a burlar de ti. No vas a ser el más famoso del pueblo. Probablemente no vas a ser el pastor más famoso, Timoteo, de la ciudad de Éfeso, o de esa región de Éfeso, que había allá iglesias. Pues probablemente no, Timoteo, no importa. Yo tampoco soy el más famoso. Uno piensa hoy en día, oh no, Timoteo, mire, tiene un libro, dos cartas para él, con su nombre, o mire el apóstol Pablo, el apóstol, sí, pero no se confunda. Amigo, amigo oyente, hermano, hermana en Cristo, en ese tiempo, esta gente era despreciada. Pablo no era una monedita de oro, como dicen algunos países. Hoy en día hasta se construyen templos y les llaman San Pablo. Pero en ese tiempo a Pablo lo querían matar, a Timoteo también y a otros también. No eran venerados. Eran reconocidos como santos hombres de Dios. El mismo apóstol Pedro en una de sus cartas reconoce por nombre al apóstol Pablo. E inclusive dice hay ciertas cosas que Pablo escribió en sus cartas que son difíciles de entender. Y es el apóstol Pedro hablando. Y se habla muy bien, los que amaban al Señor Jesucristo de todo corazón, de verdad amaban a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, al pastor Timoteo, a Tito, porque entendían el rol que estaban haciendo, aunque ellos no tuvieran ese rol, eran hermanos y hermanas en Cristo, pero otros, que aún algunos decían ser cristianos, se oponían a esta gente, a estos varones, y el mundo los odiaba. Y otros, como decimos, tenían mucho celo acerca de ellos, como leíamos ayer en nuestro programa, donde los judíos tenían celos de los cristianos y decía son trastornadores, etc. Entonces, Pablo dice, necesitas, Timoteo, tú ser fiel y necesitas buscar a otros varones, hombres, aquí el griego no es genérico, es varones, hombres, que también sean fieles. Tienen que tener esa cualidad de no mezclarse con el mundo. La fidelidad tiene que ocurrir más allá de cualquier circunstancia o uno no puede estar en este oficio pastoral específicamente. Pero podemos extender, sin temor a malinterpretar la Biblia, de que quizá usted no es Timoteo, en el sentido de que no es como Timoteo, no es un pastor, como en el caso mío también, pero es un cristiano que está en su iglesia local, que está en esta, en este país o en el país donde usted nos está escuchando hoy, y es un creyente en Cristo Jesús que, como le dije, va a tener persecuciones, comenzando por su propia familia, probablemente con compañeros de trabajo, gente en el barrio, y usted puede hacer la lista, completarla allí, cualquiera sea su caso. Y recuerde, Dios no le da un espíritu de cobardía, sino de amor, de fidelidad al Señor, de dominio propio. Entonces, bueno, si Dios le llamase el día de mañana, o quizá le está llamando en estos días, o ya le ha llamado, a ser una persona cuyo pastor le encomienda a usted por llamado de Dios, que tiene que, por supuesto, ser algo que esté confirmado en su corazón, no solamente en el de pastor, si eso es así, usted va a tener que continuar la tarea. Ya sea si Dios le ha llamado a ser pastor o quizá maestro en la escuela dominical, la escuela de vida decimos nosotros acá, o cualquier cosa, pero especialmente con la palabra de Dios. Cuando digo cualquier cosa no me refiero a limpiar el templo o a ser ujier o estar trabajando como seguridad o en el parking, en el estacionamiento. Esas son todas cosas muy loables, son maravillosas, son cosas que Dios recibe como un servicio a él, pero específicamente Pablo está diciéndole aquí a Timoteo que sea fiel y que predique la sana doctrina y que viva la sana doctrina, que sea un ejemplo como Pablo fue un ejemplo para él, y lo mismo ahora tiene que hacer él con otros, sin ser un apóstol, porque ahí ya no había apóstoles. Aquí estamos hablando de Timoteo. Tenía que ser un ejemplo para otros que Dios llamase y entonces Timoteo encomendase la doctrina, la sana doctrina y el ministerio para que continuase la labor de predicar, de enseñar la palabra de Dios y de pastorear. Entonces, tanto Timoteo como aquellos a quienes Timoteo entrenase deberían ser hombres fieles, competentes, dice también, fieles que sean idóneos, idoneidad, tanto en español como en otros idiomas, significa que sean competentes. Idóneo es alguien que conoce la palabra de Dios. Por eso en otro texto dice, no puede ser un neófito. La palabra neófito en español viene del latín. En latín se dice neófitos. Y la idea es un nuevo en la fe. No puede ser un recién convertido. Un grave error que mucha gente comete, muchas iglesias han cometido, y después se pagan seriamente las consecuencias, es que no obedecen a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice no un neófito, no una persona recién convertida, no puede ser pastor, ni tampoco puede salir a comenzar a predicar en su iglesia o en otras. Necesita conocer la Biblia bien, necesita conocer la sana doctrina, necesita estar entrenado debajo de otro pastor, debajo de gente que conoce la palabra de Dios. No estoy diciendo necesita esperar 10 o 12 años, como pasó con el apóstol Pablo, aun cuando ya él daba su testimonio. Uno dice, pero el apóstol Pablo ya comenzó a predicar enseguida que se convirtió cuando iba camino a Damasco. Bueno, es cierto, pero si usted lee bien la Biblia, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era dar su testimonio de conversión. Y está escrito en la Biblia. Aparece varias veces su testimonio de conversión, especialmente en el libro de los Hechos, de los apóstoles. Y aunque está dando doctrina, porque como apóstol él tenía ese don de Dios de revelación, y estaba dando doctrina, el mayor contenido del mensaje tenía que ver con su testimonio. Más adelante, Pablo cuenta que él después fue a hablar con los apóstoles, se pasó tiempo con los apóstoles, y también con otra persona que le estuvo enseñando. Y entonces Pablo comienza a hacer esos grandes viajes. Entonces, no voy a detenerme mucho en cómo fue la cronología de lo que pasó aquí y allá. El mismo apóstol Pablo dice que él tuvo que estudiar, tuvo que prepararse, tuvo que estar con los otros apóstoles, tuvo que hacer tantas cosas hasta full force, como decimos en inglés, ¿verdad? A toda máquina, dicen en otros lugares también. No ser un pastor local, en el caso de él, ese no fue el llamado de Dios. Por eso en alguna ocasión él dijo, Dios no me ha llamado a bautizar, aunque bautice a este y al otro. Es como decir, Dios no le ha llamado a hacer las tareas que le llamó a Timoteo, o a Tito, o a otros pastores, o a mí, ahora hay otros pastores a hacer. Estar en una iglesia local, haciendo el trabajo que hace un pastor. Entonces, tiene que haber fidelidad en el cristiano en general, más allá de cuál sea el llamado que Dios le dio, pero específicamente cuando es un pastor, tiene que tener este don de enseñanza, ser idóneo para enseñar también a otros, enseñar a otros en cuanto a todas las congregaciones que le toque o congregación que le toque, pero también a otros. Algunos dicen en el mundo uno se tiene que ir multiplicando a sí mismo, así funciona un buen negocio. Yo no sé de dónde lo sacaron, no sé si miraron la Biblia y lo trataron de aplicar a la empresa, pero uno no se multiplica en la iglesia a sí mismo como si fuera un buen negocio, tomando a personas que tengan cierto carisma en su personalidad, emprendedores, naturales, ¿verdad? O que sean gente que ha tenido buenos negocios y le ha ido muy bien a sus empresas y saben cómo manejar personal. Hay iglesias que han hecho eso y luego han fracasado. Otros no, porque de verdad Dios les había llamado al ministerio. Y bueno, uso también ese talento, pero lo más importante no es ese talento, es qué don tienen para enseñar la palabra de Dios. Si Dios no los ha llamado y no les ha dado el don de enseñanza, no deberían estar enseñando. No como pastores, no como maestros de estudio bíblico o de Biblia. Pueden hacerlo en otras áreas. Hay ocasiones donde las iglesias necesitan maestros que no sean exclusiva o específicamente maestros de la palabra de Dios. Pueden enseñar ciertas cosas que a veces se necesitan en las iglesias, pero no son prioritarias. La iglesia puede vivir sin eso. O pueden usar su talento para enseñar otras cosas bien enseñadas en otros lugares. O ser conferencistas o estar en las escuelas. Pero cuando se trata de la iglesia, en este contexto, se está enseñando la Biblia. Y si es un neófito, alguien que es muy nuevo en la fe, no está preparado para eso. Y si no está llamado por Dios y no tiene don de enseñanza y no es idóneo, lo que dice aquí, para enseñar la palabra de Dios y para enseñar a otros después, cómo pastorear, cómo predicar, cómo enseñar, pues la iglesia va a andar mal. Está trabajando sobre ruedas sin un buen eje. La fidelidad y el don de enseñanza son indispensables para el pastorado y para, bueno, los maestros. En muchos casos son ancianos, como lo vemos en la Biblia. No ancianos de edad necesariamente, aunque a veces ocurre, pero ancianos del oficio que Dios ha puesto. Entonces tiene que haber perseverancia o fidelidad, tiene que poder continuar transmitiéndose fielmente la sana doctrina. Antes se tenía mucho cuidado con el tema de la doctrina, porque como no estaba toda la Biblia escrita, la doctrina pasaba por tradición oral o por forma oral. Entonces, digamos, uno tenía que prestar en esos años mucha atención, aunque estaba la Escritura, ¿verdad? La Escritura ya existía, el ser humano ya escribía hace muchos años, me refiero, no estaba la Biblia completa. Entonces, uno tenía que tener mucho cuidado cómo transmitía, y otros tenían que tener mucho cuidado al escuchar cómo otros transmitían, para estar seguros que no le quitaban ni le agregaban. Gracias a Dios que lo fueron escribiendo y lo fueron revisando. Entonces ya no tenemos ese problema de que quién sabe si lo que escribió es cierto. Ahora, cuando llegamos al siguiente versículo, Pablo le dice en el verso 3, tú pues, hablándole a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo aplicamos esto a la vida moderna? ¡Wow! Porque parece que hoy, como digo, muchos quieren llegar al oficio pastoral u otros oficios que se ponen para crear importancia en ellos mismos y no les gusta el tema de las penalidades. Y no vamos a buscar las penalidades, no vamos a buscar a sufrir. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Observe cómo lo explica él mismo en el verso 4. Ninguno que milita, esto es un término militar, como somos soldados, ninguno que milita se enreda, se mezcla en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo tengo un yerno que fue militar, ya concluyó, estaba en el Air Force, en la Fuerza Aérea, después que concluyó su carrera de 10 años, hoy en día es un piloto en una compañía, en una aerolínea comercial, pero yo recuerdo, lo conocí soltero antes de que se casase con mi hija, una de mis hijas, y a veces hablábamos acerca del entrenamiento, de la vida militar, y wow, ahí eso me ayudó para entender estos versículos mucho más, versículos de la Biblia, porque a él no se le permitía justamente enredarse en otras cosas. Él tenía que estar siempre listo en cualquier momento para cualquier cosa. No era un soldado de guerra en el sentido de que tenía armas y así es, le tocaba estar al frente de la batalla. Era un piloto, pero él a veces aún como familia no podíamos estar seguros que contábamos con él en alguna fiesta familiar, porque si lo llamaban a correr, tenía que ir. Y yo pienso en su papá. Su papá no era militar, pero era un cirujano, era un médico cirujano. Y aunque no era militar, siempre estaba con, en aquellos tiempos, un beeper, con el celular, y estaba a veces de guardia en el hospital, y a veces estaba en casa o visitándonos o nosotros visitando a él en su hogar, y de pronto lo llamaban, venga corriendo, un accidente, tal persona está destrozada, necesitamos que venga a hacer una cirugía ya mismo y a dejar todo y a irse. Entonces entiendo por los dos lados, el ejemplo del militar y el ejemplo del cirujano, donde uno tiene que estar siempre listo. Bueno, ¿qué tal el ejemplo de un pastor? Uno tiene que estar siempre listo. Hay cosas que uno puede posponer y hay cosas que uno no puede posponer. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por supuesto que tiene que ser su vida, digamos, normal. No se dice que Timoteo tuviera esposa, pero si algún día se casó, como yo, como otros, uno tiene que ser responsable de su matrimonio, de su hogar, de las finanzas, de los niños, de luego de los adolescentes, hasta que luego se van del hogar cuando son jóvenes o ya son independientes, etc. Pero aquí está diciendo, mira que lo que está al tope de todo, si Dios te llamó a la obra, sin descuidar lo demás, cuidado, cuidado, cuidado. Yo sé que algunos discuten eso, discuten en el sentido de que debaten o piensan, pero la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Claro que sí. Pero eso no significa, otros han dicho, primero está la primero estoy yo, mi relación con Dios, luego la familia, luego la iglesia, luego. Y lo ponen de una manera muy estricta, muy como sobre piedra. Y luego sufren porque dice, pero es que no siempre puedo hacer eso. Porque hay etapas, a veces en la vida de una iglesia o la vida de la obra, que me sobrepasan. ¿Y qué hago? No puedo. Y otras etapas son muy tranquilas. No siempre ocurre en la vida de una iglesia o en la obra del Señor en general que uno vive por años ahí como en el frente de batalla y está constantemente apagando fuegos como los bomberos. No siempre, pero hay épocas en que eso ocurre. Y entonces sufre un poco el tiempo en la familia, sufre un poco las finanzas personales, sufre un poco esto y aquello. Mire, yo tengo ya 40 y pico, casi 50 años en la obra del Señor, y de todos ellos ya van como 43, desde que concluí el seminario y me casé y comencé a full todo esto, y yo he visto que mi familia a veces ha pagado un precio, yo he pagado un precio en cuanto al tiempo o en cuanto a dinero que hemos tenido que poner, en cuanto a cosas que han tenido que ocurrir, en cuanto a gente que hemos tenido que salir corriendo a visitar. ¿De acuerdo? Entonces, asumí desde que Dios me llamó al ministerio y luego aprendí de mi pastor, aprendí de otros pastores en el seminario, profesores y otros ejemplos muy buenos en mi vida, que yo no podía quejarme. Esa es la vida a la que Dios me llamó. y sin querer descuidar mi propia familia y mi matrimonio y mis hijitos cuando eran pequeños o adolescentes, a veces tuvieron que sufrir la ausencia de papá porque salió corriendo, porque había una emergencia de alguien en la iglesia o porque algo estaba pasando en el edificio y no había nadie que lo pudiera hacer porque la iglesia era muy pequeña. O aún después, cuando la iglesia como ahora es más grande, bueno, pastor, pasa esto, ¿qué hacemos? Y entonces uno dice, bueno, no puedo quejarme, no puedo, la familia, la esposa, los hijos no pueden decir, ¿por qué estar en ministerio? Uno tiene que asumir lo que ocurre. No descuidar la familia, no descuidar su salud, no descuidar esto y lo otro, pero uno sabe, como lo sabe el militar, como lo sabe el médico, que cuando ocurren estas cosas, ocurren. Entonces uno no se puede enredar, y esto tengo que explicarlo mejor la próxima semana, Dios mediante, o en el próximo podcast, porque hay otras cosas que involucran lo de enredarse en los negocios, que tiene que ver con cuidado que eso no nos deslumbre y de repente perdamos nuestra fidelidad o dedicación al Señor. Lamentablemente lo tengo que dejar ahí, nos encontramos mañana si Dios quiere y seguimos, si el Señor lo permite, la próxima semana o en el próximo podcast. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.